Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 24 de septiembre, jueves, Día Mundial de los Pasos de Cebra.
En los pasos de peatones en este país, los pasos de peatones sin semáforo, si tú vas a cruzar, el coche para, le damos las gracias.
Sí.
Que debería ser lo normal, ¿eh? Pero cuando paran, uy, se te llenan los ojos de lágrimas. Una emoción que te quedas mirando y dices, como para el motor, le cambio el aceite, ¿eh? De verdad.
Pues aunque parezca mentira, los pasos de cebra son un invento muy moderno. De hecho, los creó el británico George Charlesworth, que en 1949, siendo director del Laboratorio de Investigación de la Carretera en Reino Unido, introdujo los primeros 1000 pasos de cebra. Eran experimentales, porque durante los primeros meses el equipo de Charlesworth observaba desde las ventanas de los edificios más cercanos cómo se comportaban peatones y conductores. Y lo cierto es que, aunque no consiguieron reducir el riesgo a cero, el resultado fue un éxito. Los coches reducían la velocidad y permitían el paso a las personas. Así que 2 años después, en 1951, el gobierno de su graciosa majestad, que por cierto era la misma que ahora, introdujo el paso de peatones en la legislación de tráfico. ¿Curiosidades sobre el tema? Bueno, pues en Tokio, frente a la salida Hachiko de la estación de Shibuya, está el cruce peatonal más transitado del planeta, en el que confluyen 5 pasos de cebra, permitiendo a los peatones inundar la intersección completa. En cuanto al paso de cebra más famoso del mundo, pues hombre, yo creo que sobra decir que es el del disco Abbey Road de los Beatles, que se ha convertido por sí mismo en un atractivo turístico. El ingreso mínimo vital, que pintaba también para miles de familias que lo están pasando de regular a mal desde que empezó la pandemia, se ha convertido en un caos. Hay más de 800.000 peticiones, de las que solo se han tramitado hasta el momento 11.000. Y algunas de las que ya se habían concedido están siendo retiradas por no cumplir los requisitos. Otras, que son urgentes, sin embargo, siguen haciendo cola para desesperación de quienes necesitan urgentemente esa ayuda y que viven con la incertidumbre de no saber cuándo llegará.
No lo sé. Me rindo.
Otros grandes perjudicados por la desorganización en la concesión de estas ayudas son los funcionarios, que están desbordados. Así que hoy, entre nuestros planes, está tratar esta cuestión con José Manuel Moreno, que es el responsable nacional de Seguridad Social del Sindicato de Funcionarios, CESIF. Y hace menos de un año nos visitaba en este estudio Inma Serrano con motivo del 25 aniversario de su canción más emblemática, Canto de Sirenas. Después pasó lo que pasó, tuvo que posponer, como muchos otros conciertos y grabaciones. Y sin embargo, hoy vuelve a estar con nosotros para presentarnos su nuevo trabajo, Princesa tú, Princesa yo, que será aproximadamente a eso de las 12:05. Además, como todos los jueves, Juan Luis Galiacho llegará con su periodismo de investigación. En Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos llegará acompañado de Quique Mateu, que es periodista deportivo y uno de los pacientes cero del coronavirus en España. Y cerrará el programa de este jueves nuestra crítica de trailers, que vendrá acompañada, es un decir, porque fallan más que una escopeta de feria, por sus ayudantes Pili y Juan 9000. Y empezamos nuestra rueda de redacción de todos los días. Nieves, efeméride de hoy.
Pues un día como hoy de 2015, los administradores de Fórum Filatélico eran condenados a pagar más de 2.200 millones de euros a los afectados. Considerada por la Audiencia Nacional como el paradigma de las estafas piramidales, el juez estimó que la empresa hacía creer a sus clientes, unos pequeños accionistas, que sus beneficios provenían de la revalorización de sus sellos, cuando en realidad las ganancias se generaban por aportaciones que hacían nuevos compradores también engañados. En marzo de este mismo año, el Supremo ha ratificado la sentencia que condena en firme a 16 responsables del fondo con penas que van de los 6 meses a los 11 años y 10 meses de prisión. Esta última la más alta impuesta al expresidente Francisco Briones. Los 268.000 afectados deben ser indemnizados por las cantidades que entregaron a la sociedad de los más de 3.000 millones de euros invertidos. El año pasado tan solo se había recuperado menos de 670 millones.
Belén, felicitemos como personas educadas que somos.
Claro que sí, aquellos que cumplen años en el día de hoy. Por ejemplo, Pedro Almodóvar, que nació en el año 1949, 71 años por tanto, cumple ya el manchego, que ha aprovechado y mucho la pandemia y el confinamiento para trabajar. Por ejemplo, en apenas un mes, el 21 de octubre, estrena un cortometraje, La voz humana, que ha grabado durante el verano una versión libre de un texto de Couto. Y además, durante el confinamiento, y después de pasar el coronavirus, que lo ha pasado, superó un abatimiento pequeñajo que tuvo y se puso como un no parar durante 3 meses, pico y pala, podríamos decir, para crear su siguiente película, que va a rodar el año que viene con Penélope Cruz como protagonista. Lo tiene claro, se va a llamar y se llama Madres Paralelas, porque las dos madres van a tener un niño exactamente el mismo día. Así que ha trabajado y mucho Pedro Almodóvar, le felicitamos. También cumpleaños en el día de hoy, 56, Ainhoa Arteta. Fly me to the moon, let me play among the stars. Una mujer que no para, últimamente le ha dado por cocinar y demostrarnos que lo hace muy bien. Una mujer que se metió en esto del mundo de la ópera cuando era pequeñaja. Con 6 años su padre le regaló el primer vinilo de María Callas y se cerraba en su cuarto para intentar emularla una y mil veces. Lo de la parte pop, lo de la parte melódica a la hora de grabar diferentes discos se lo debe a su madre, que cantaba con ella este tipo de canciones y en la última etapa quiso rendirle un homenaje.
Clara, ¿a qué santos nos encomendamos este jueves y qué significan sus nombres?
Pues hoy, 24 de septiembre, es Nuestra Señora de la Merced. Así que felicidades a las Mercedes, a las Merches, a las Mercés, porque es que además es una advocación especialmente popular, como sabemos, en Barcelona, y de ahí bueno, pues se ha extendido hacia otros lugares. En España hay 136.531 mujeres y 34 hombres que llevan este nombre, que de origen latino significa libertadora. Y también felicitamos a San Pacífico, a los, bueno, felicitamos a los que se llamen Pacífico, que son nada más que 79 hombres en España, y este nombre pues no necesita tampoco explicación, procede del latín. San Pacífico de San Severino fue un religioso italiano misionero que quedó ciego por una enfermedad, se tomó muy bien esa adversidad con muchísimo optimismo y además solía entrar en éxtasis. También me han sugerido en la redacción del programa que debemos felicitar a la estación de metro. Yo no sé si procede o no, pero ahí queda esa felicitación también.
Metro Océano. Bueno, Carmen, refrán de hoy.
Aunque las cosas han cambiado mucho, el mes de agosto ha sido siempre el mes de las vacaciones y, por tanto, el mes en que, liberados de nuestras obligaciones laborales, más horas concedemos al sueño. Pero ya dice un refrán que días de mucho, vísperas de poco. Y en septiembre, con la vuelta a nuestras obligaciones, cuesta adaptar el ciclo de sueño. Por eso el refranero nos avisa: el que en agosto duerme, velará en septiembre.
Gloria, Unidad Móvil, ¿por dónde andas a estas horas?
Buenos días, estamos él y ya circulando por la M30, y si alguien pasa a diario por aquí, quizás se haya fijado en varias ocasiones en el edificio de los Cubos. Se diseñó en el año 1974 y fue levantado entre 1976 y 1981. Hace 3 años se inició una fuerte reforma para actualizarlo y para hacerlo más eficiente. Hoy nos abren las puertas de este edificio y hemos decidido visitarlo.
Sergio, adelanta a los oyentes el tema para su ratito.
Historias de peticiones de mano. A ver, ¿te pidieron matrimonio de una manera original? ¿Cómo fue el día que alguien te sorprendió cuando te pidió salir? ¿Se te ha declarado alguien en un sitio o momento que no esperabas? Nos lo podéis contar en nuestro WhatsApp, mensajes, escritos, notas de voz, 628-091-117.
Y este programa no estaría completo sin nuestra encuesta de Twitter, Carlos.
Buenos días, Madrid. Buenos días. Tenemos en el Twitter, en arroba buenos días OM, nuestra pregunta. Yo creo que hoy va a ser conflictiva. Vamos a ver qué es lo que gana. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, actualmente en trámite en el Congreso, propone que esta sea un derecho ciudadano y una prestación sanitaria más. Pero un centenar de personalidades han pedido que se detenga el trámite porque hay que eliminar el sufrimiento y no al que sufre. Así que preguntamos a nuestros oyentes. Tú, querido amigo, querida amiga, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? Pues nos lo puede decir en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, a favor o en contra.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Y hasta ahora, los de las 10 del Buenos Días Madrid, vamos a poner el foco en las oficinas de la Seguridad Social, que están absolutamente colapsadas. Los empleados desbordados no dan abasto ante el aluvión de solicitudes del ingreso mínimo vital que tienen que tramitar mientras se amontonan expedientes sin resolver y se retrasa la gestión de otras prestaciones, como por ejemplo las pensiones, que también hay que tramitarlas. Una situación que desgasta una plantilla mermada que no puede atender a tanta demanda. Tenemos ya con nosotros a José Manuel Moreno, que es responsable nacional de Seguridad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, el panorama creo que es tremendo. ¿Cuántos empleados hay para hacer frente a todo este trabajo y cuántos se necesitarían en realidad?
Pues, como bien has dicho, la plantilla está mermada no solo de ahora y por el ingreso mínimo vital, sino que viene arrastrando una pérdida estructural en los últimos 10 años de un 21%, y en los últimos 8, pues unos 10.000 más o menos. Uh-huh. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues evidentemente que no se puedan dar, como ya veníamos anunciando desde hace tiempo, la prestación y la atención debida a la ciudadanía. Con el ingreso mínimo vital, lo que se ha constatado es que lo que veníamos anunciando, que era el colapso de la seguridad social, pues se ha anticipado con la presentación de hasta ahora, en escasos tres meses, de más de 900.000 solicitudes. Uh-huh. ¿Cuánta plantilla en la actualidad está tratando de forma exclusiva lo que es el ingreso mínimo vital? Pues aproximadamente, CESIF estimamos unos 1.600 efectivos. Bien, es cierto que se le están añadiendo nuevo personal, pero este nuevo personal, como no es nuevo dentro de Seguridad Social, es decir, lo único que estamos haciendo es quitar de otras secciones para que puedan atender el ingreso mínimo vital. Está ocasionando, como bien has dicho, el retraso de las pensiones, pues la más típica, que es la de jubilación, y en este caso, pues una prestación que se estaba resolviendo en un plazo máximo, según y depende de provincias, de unos 15 días, ya estamos llegando al mes y medio sobre su cobro. Uh-huh. Esto repercute evidentemente en la ciudadanía, que al final este dinero pues se necesita sobre todo pues para comer, para la subsistencia.
Uh-huh. Efectivamente. O sea que, si no calculo mal, os toca a cada funcionario que estáis con el ingreso mínimo vital unos 700 expedientes. Claro, la media creo que es para organizar todo es de 50 minutos por expediente. Claro, a que las sumas y las restas, esto es, es imposible de encajar. Creo que incluso estáis trabajando fines de semana desde casa, con el teléfono absolutamente a tope y, por supuesto, pues como tú decías, con una plantilla que está, suponemos, agotada.
Uh-huh. Y con una media edad de 58 años, que eso también repercute en la carga de trabajo. Realmente es no como lo has contado, los funcionarios, dentro de nuestra vocación de servicio público y de atender a la ciudadanía, más allá de lo que es nuestra jornada habitual, estamos viendo que esto no sale adelante y nos estamos llevando trabajo a casa, tardes, fines de semana y demás. Y con nuestros medios, porque hay que recordar que la Seguridad Social, como el resto de la Administración General del Estado, no teníamos lo que es el teletrabajo. Se hizo deprisa corriendo, motivado por la por el confinamiento derivado de la crisis de la pandemia. Uh-huh. Y a día de hoy seguimos con nuestros medios, nuestro ordenador, nuestra wifi, sacando adelante todo lo que podemos, porque entendemos que hay que ayudar a la ciudadanía, porque es nuestra vocación de servicio público. Como bien dices también, el expediente se suele tardar unos 50 minutos, pero cuando viene bien.
Ya.
O sea, 50 minutos es cuando tenemos la solicitud bien rellena, tenemos la documentación en regla, tenemos que comprobar todos los datos, y es un expediente rápido, 50 minutos, digamos que no, que es un expediente rápido. Que lo que pasa es que la inmensa mayoría de las veces pues nos vienen con deficiencias, bien de padrón, bien de documentos como el de carnet de identidad caducados, no de ahora, de la época del confinamiento, que entendemos que no se han podido renovar, sino anteriores. Luego existe la brecha digital para que nos puedan aportar también documentación. Hay que tener en cuenta que está la ciudadanía que tiene acceso a este ingreso mínimo vital son especialmente vulnerables y no tienen pues capacidad a lo mejor de tener una red wifi en su casa o tener una conexión a internet más o menos válida, y nos está llevando al embudo que se ha creado, aparte de que ya llevábamos una serie de prestaciones con poco personal, que ahora se ha visto muy agravada por esto. Eso es que ha sido una avalancha, es que no han sido unos pocos expedientes. Como hemos dicho antes, hay que tener en cuenta que en 3 meses se han presentado más de 900.000 solicitudes.
Ajá, de los cuales se han tramitado los que se han podido, José Manuel. Y luego, es verdad que ha habido algunas que con el caos, oye, no está bien tramitadas porque, oye, todo el mundo es humano. Los que presentan los papeles no los presentan bien, vosotros estáis agobiados. Ahora empiezan las devoluciones. Cuidado, porque hay algunas prestaciones que se han dado de este ingreso mínimo vital que no están bien y ahora tienen que devolverlas. El caos absoluto que tú ya nos decías está afectando a otras prestaciones. Por ejemplo, ¿cómo está afectando a las pensiones? Porque me imagino que ahí también tendrá sus consecuencias.
Claro, efectivamente, como ya lo he comentado, si quitamos personal de una prestación para meterla en otra, pues esas prestaciones se retrasan, evidentemente. Para que se haga una idea, en los últimos 3 meses, como bien he dicho, se han presentado más de 900.000 solicitudes del ingreso mínimo vital. Bueno, pues eso supone más expedientes que pensiones se resuelven en un año, que suelen ser 750.000. Uh-huh. O sea, compare la diferencia de lo que son las prestaciones. Y como bien he dicho, si quitamos gente de un sitio y no tenemos quien lo sustituya, pues esas pensiones tienden también a retrasarse, como ha pasado con las pensiones de jubilación, que siendo modélica la seguridad social en estos temas y tardando más o menos 15 días en poder resolver una pensión, de tal forma que alguien que se jubilase a primeros de mes, ese mismo mes ya cobraba su pensión, pues nos estamos retrasando a mes y medio, dependiendo de las provincias.
Con las consecuencias que eso tiene para la persona que depende de esa jubilación para seguir viviendo. Bueno, y todo esto, cuidadito, como no se solucione, José Manuel, podemos estar a las puertas de una... Bueno, ya estamos con la segunda oleada de la pandemia y podemos estar a las puertas de una nueva avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo, de ERTE. Con lo cual, la situación ya puede ser el caos absoluto, como alguien no ponga remedio. ¿Hay previsto algún tipo de reunión, algún tipo de vía de solución a todo esto?
De momento, lo que tenemos ya aprobado por Hacienda, que le ha costado más de 2 meses, es la aprobación de un expediente de 1.000 interinos que van a entrar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esperemos que ya en breve, una vez solventado el trámite de Hacienda, para ayudar a solucionar este tapón que ha ocasionado el ingreso mínimo vital. No es que sea significativo, algo ayudará, pero teniendo en cuenta que en los próximos 4 años más de 5.000 funcionarios tienen prevista la jubilación por su edad, que ya tienen más de 60 años, pues estos 1.000 interinos que van a tener un contrato de 12 meses prorrogables hasta 36, pues es pan para hoy, hambre para mañana. Si no se hace una oferta de empleo pública específica de los cuerpos administrativos de la Seguridad Social, que no se convocan desde el siglo pasado, concretamente desde el año 1992, y vamos resolviendo toda esta carencia de personal que tenemos, pues esto seguramente irá a más, como no puede ser de otra forma. Más expedientes, menos personal para resolverlos, pues la ecuación es sencilla.
Pues, José Manuel, teníamos mucho interés en hablar con vosotros, con los funcionarios, porque evidentemente quien está pendiente de que le den un ingreso mínimo vital o de que le paguen una jubilación o una pensión de viudedad, es decir, cosas que son muy urgentes, hombre, pues a veces se enfadan, y se enfadan mucho, y vosotros pagáis el pato. Me imagino que habréis tenido llamadas que encima no son agradables. Tenéis un agobio de trabajo, ya he sacado yo la cuenta, alrededor de 700 expedientes por funcionario que tienen que manejar, solamente si hablamos del ingreso mínimo vital, y luego añádele el resto. Bueno, pues que también la gente sepa que está en todo su derecho de enfadarse, pero que vosotros, al fin y al cabo, estáis haciendo vuestro trabajo, estáis absolutamente desbordados, colapsados, que no es vuestra culpa, y yo creo que estas cosas hay que decirlas.
Pues sí, y estamos, como bien dices, volcados en el tema, más allá de nuestra jornada habitual, como estamos diciendo, porque el ciudadano, nosotros entendemos que no es el culpable de esta situación. Sí. Intentamos resolverlo de la mejor manera posible y dentro de lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Hay que tener en cuenta que las últimas modificaciones que ha presentado el Gobierno para lo del ingreso mínimo vital salieron ayer metidas en el Real Decreto de Teletrabajo. Es decir, todo lo que habían anunciado antes de las modificaciones, hasta que ayer no se plasmó en el Real Decreto de Teletrabajo, como digo, pues no queríamos nosotras hacerlas efectivas. Los empleados públicos tienen que garantizar la legalidad de la norma y no podíamos aplicar lo que se iba diciendo en prensa por parte del ministro si no lo teníamos un soporte legal, que por fin apareció ayer. Entonces, a partir de ayer sí que han empezado ya a poder ejecutarse el tema de que no recayeran en silencio administrativo las solicitudes pasadas 3 meses, que se han ampliado a 6, pues que no se le pide ya determinados documentos a la ciudadanía hasta que no se le conceda el ingreso mínimo vital, que luego tendrán otros 6 meses para presentarlo y demás. Hasta ayer, hasta hoy vamos entrando en vigor la norma, no hemos podido hacer eso, con lo cual nos teníamos que regir con la normativa antigua, porque sí es cierto que han ido anunciando cosas, pero hasta que no se plasmaba de una forma legal, los empleados públicos no la podemos recoger, por muy ministro que sea el que lo diga en la televisión, radio o prensa general.
Pues tienes toda la razón, José Manuel Moreno, responsable nacional de Seguridad Social de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF. Que ojalá lleguen pronto esos refuerzos por vuestro bien, porque no podéis seguir en esta situación, y por el bien de todas esas personas que están pendientes, de su vida está pendiente de que vuestro trabajo sea efectivo y sea rápido. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Le agradecemos de nuestro sitio que nos den este balcón para poder denunciar nuestras prebendas y que la propia administración se dé cuenta de lo que hay para poner solución.
Pues que vaya tomando nota la administración. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Confesarte que hubiera prendido fuego a ese recinto que se salgan los de dentro.
Son las 10:33 de la mañana. Habrá mucha gente que esté pendiente de coger su transporte público, su línea de metro, pues algunos se van a quedar con las ganas, por lo menos de momento, Belén.
Sí, la verdad es que la lluvia en Madrid está haciendo que el metro se haya convertido en un lugar en el que se está paralizando y mucho. Tenemos cortes en diferentes líneas de metro. Acabamos de saber a través de Metro de Madrid que la circulación está normalizada ya en la línea 4 entre Lista y Goya, pero que no efectúan paradas, por ejemplo, en el barrio de la Concepción, en la línea 7. Sucede lo mismo en otras líneas, como por ejemplo la 10, donde tenemos circulación interrumpida entre Tribunal y Batán. Ambos sentidos, lo mismo por incidencias en las instalaciones que tienen que ver con esa lluvia que ha caído de manera importante en el centro de Madrid. No se efectúan paradas en Plaza de España, ni en la línea 10, ni en la línea 3. Y bueno, pues lógicamente iremos actualizando todos esos datos según los vayamos conociendo. El Metro de Madrid está hoy, desde luego, siendo un punto complicado en nuestra ciudad.
Bueno, 30 minutos de espera por lo menos, cortes en la línea 2, 4 y 10 de metro, en la 10 entre Casa de Campo y Tribunal. Muchas gracias, Belén. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ya tenemos en Madrid la primera tienda que ha surgido precisamente a raíz de la epidemia de coronavirus. Todo lo que necesitamos para protegernos frente a la COVID lo encontramos en la nueva tienda COVID que está, como digo, aquí en Madrid. Productos de limpieza y higiene personal para adultos y niños, también una línea vegana, que es la más novedosa. En fin, muchas novedades en una tienda centrada, como digo y repito, en el tema COVID. Y allí está precisamente nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos recorriendo este nuevo espacio. Se llama Chemical, cuenta con 90 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y con una decoración pensada también para favorecer algo muy importante, la distancia social y las medidas sanitarias indicadas por las autoridades. Es una nueva tienda, además, que decías tú, nace con ese propósito, el de acercar los productos de limpieza profesional a todos los particulares y también para, ¿por qué no?, salvar el escollo al que se enfrentan muchas veces los comercios, ¿no?, de la zona centro por todas las restricciones circulatorias, ahora que necesitamos tener todo muchísimo más limpio, todo sin bacterias y sin virus. Elena Gil está detrás de este mostrador. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, Gloria.
Bueno, habéis abierto en julio. ¿Qué tal las percepciones? ¿Qué os dicen los particulares?
Pues muy bien, hemos tenido muy buena aceptación en el barrio. La verdad es que no nos ha sorprendido tampoco porque confiamos mucho en el producto. Es un producto profesional y lo que queremos es eso, hacerlo llegar al cliente de calle. Y luego pues también cubrir esa falta que tiene de atención, entre comillas, el profesional del centro de Madrid, que por las limitaciones de entrega nosotros cubrimos esas carencias.
El comercio se llama Chemical, igual que la empresa que abrió hace ya 5 años, Gabriel Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Y no todo vale para todo, es lo que estamos comprobando. No es lo mismo limpiarnos las manos que limpiar una cocina.
Correcto. Bueno, hay productos enfocados distintas áreas, es decir, más profesionalidad. Hay productos que son para bactericidas de alimentación, como puede ser una espuma microbiana, y luego tenemos gel hidroalcohólico, que es para hoy en día pues un bactericida, un virucida rápido para el tema del COVID. El virucida como el gel hidroalcohólico nace en la gripe A, es decir, pero bueno, nosotros llevamos ya y haciendo el I+D, desarrollando productos nuevos y avanzados para, aparte del virus, matar bacterias que hay en cocina, como el charcoli, salmonelosis, listerosis, que se llevan en las manos. Y bueno, es un mercado que hoy en día ya no vale todo, como los cloros, como
la lejía,
etcétera. Y se utilizan bactericidas con registros HA, de alimentación, y estamos un poco enfocando un poco más el hacer y el profesionalidad, un poco hacer esto bien, no hacerlo mal, sino la gente que compre un producto sepa para qué es.
Limpia cristales, estamos viendo aquí con efectos también bactericidas, desinfectantes, decíamos, para los baños, multiusos, para todo tipo de estil, ¿no? Para prendas, correcto, para zapatos.
También tenemos, somos pioneros porque tenemos un I+D, sobre todo los años que llevamos, porque aparte de química que llevamos 5 años, llevamos como unos 25 años creando productos, como hemos creado una bobina virucida, que es la primera que hay en España, una toalleta virucida. Es decir,
un papel que ya de por sí, cuando lo estamos utilizando, tiene ese poder desinfectante.
Correcto, lleva un virucida que normalmente en la mano siempre la llevamos
mojadas,
y entonces lo que hacemos es activar el producto una vez que empezamos a utilizarlo. Entonces, bueno, va enfocado, todo hoy en día ya va enfocado, sobre todo aparte del virus, que nos está abriendo un poco más las puertas para hacer las cosas mejores, pero ya va enfocado el tema de todo esto.
¿Y este tipo de bobinas de papel, quién las está utilizando?
Pues eso se utiliza mucho en el tema de alimentación, en tema de alimentación, restaurantes, guarderías, residencias, grandes sitios mataderos, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que más está demandando el público? Porque recordamos que cuando empezó la pandemia los geles se acababan. ¿Sigue siendo el producto estrella?
Las mascarillas y el gel hidroalcohólico es el producto estrella, sí. Y bueno, pues ahora que sí que se va conociendo un poquito más, un desinfectante, un bactericida, un virucida, pero sí, es lo que más se pide.
Y no todos los geles valen.
No todos valen. Tienen que tener una base alcohólica adecuada y bueno.
¿Cuál es la base alcohólica indicada, más o menos?
El
70%.
Sí, bueno, siempre tiene que tener una base de un 70%. Hoy en día, como en todo, pues se hace trampa en algunos sitios. Es decir, tiene un 50, un 60. Hay alcoholes que empiezan a mezclar alcoholes, un 20%, un 30%, que hace una suma un 70, que también es válido. Nosotros, todos nuestros productos están pensados, aparte de cuidar a las personas, es decir, un gel hidroalcohólico también hemos creado.
Con glicerina para cuidar las manos.
Correcto, para crear, porque si no te puedes. Hoy en día hay prácticamente ya no hemos vuelto muy alérgicos. Sí, para cuidar el pH de las manos, etcétera.
Gabriel, has hablado de virus y de bacterias. ¿Hay algunos productos que sirven para los virus y otros que son para las bacterias?
Correcto. Un gel hidroalcohólico no te valdría nunca para matar la Escherichia coli de las manos. o una salmonelosis, una listerosis. Entonces se utilizan una espuma microbiana que se llama el guante invisible, que normalmente solo utilizan en cocinas o en sitios de alimentación, tipo matadero. Cuando vamos al servicio, pues nos metemos una carga de un gel normal y luego nos echamos una espuma, que es una espuma densa, y eso lo que hace es matarte todas las bacterias, que tenga 99,9% de bacterias que transmitimos en las manos, llevamos en las manos.
¿Y eso se hace así también, frotando las manos, como hacemos con el gel?
Se da un lavado con un jabón normal y luego se mete una espuma microbiana. Aparte, bueno, eso prácticamente en alimentación es lo que exige la normativa, es decir, no te valdría un gel hidroalcohólico.
El gel hidroalcohólico, por lo tanto, uno de los productos estrellas. Y han salido, por ejemplo, relojes para llevarlos en la muñeca que incorporan ya este gel para que no lo perdamos de vista, ¿no?
Sí, son unas pulseritas que hemos, bueno, pensado que para los peques de la casa, y no tan peques, que yo tengo uno, y que es una manera fácil de que lleven su dosis de gel hidroalcohólico, se la echen, una manera graciosa además de que les guste a los nenes también.
Y una serie de productos veganos, que en esto también sois novedad, ¿no? Cuéntame, Elena.
Sí, aquí, bueno, los tenemos con botes reciclables, los plásticos es, como se dice, te lo digo, economía circular 100%, que el bote es reciclado, y además los reutilizamos, de tal manera que no estamos desperdiciando ningún tipo de producto. Y tenemos varios limpiadores de baños, de cristales, lavavajillas, para fregar suelos, de todo.
Y productos además que no han sido testados en animales, ¿no?
Son ecológicos, que son productos no químicos, a base de productos naturales, y además no están testados en animales.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos han sacado de muchas dudas, Eli, esta mañana, tanto
sí.
Elena como Gabriel. Y si alguien quiere conocerlos, están en San Bernardo, la calle San Bernardo número
24,
y lo verán porque tiene un letrero grande que pone Kemical.
Bueno, pues ahí tenemos la primera tienda COVID de España.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Quédate en casa porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de hacer un repaso por el periodismo de investigación de Juan Luis Galiacho, que se pasa toda la semana recogiendo estas cosas que son tan tremendas, que son los sucesos generalmente. Poca cosa buena normalmente nos cuenta Juan Luis Galiacho, pero es que el ser humano es así. Juan Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Que cuando no tenemos un asesinato, tenemos una detención, cuando no tenemos, en fin, o tenemos una denegación de salida de la cárcel, como ha sido el caso de Iñaki Urdangarín. ¿En qué situación está en estos momentos?
Pues nada, en segundo grado penitenciario. Lo que pasa es que esta denegación por parte de la Audiencia Provincial de Palma, que ya la habíamos contado aquí en tu programa, en Buenos Días Madrid, porque el tribunal sentenciador es el que tiene la última palabra, a pesar de que el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid le hubiera dado ese segundo, ese tercer grado, o sea, la semilibertad. Al final es el tribunal sentenciador y juzgador el que tiene la última palabra, en este caso la Audiencia Provincial de Palma. La salida de Urdangarín no tenía sentido ninguno porque estamos hablando de una condena de 5 meses, de 5 años y 10 meses.
Sí.
Es decir, no había cumplido la mitad de la condena. Es decir, cuando una pena es superior a 5 años, normalmente no se otorga un tercer grado hasta que no se tiene la mitad de la condena cumplida, porque es una pena elevada, ¿no? Superior a 5 años. Urdangarín no había pasado ni 2 años, ha pasado 25 meses. La mitad son 35 meses aproximadamente.
O sea que le quedarían 10.
Es decir, le quedan aproximadamente 10 meses todavía para cumplir la condena. A pesar de que haya pagado su buena voluntad, sus trabajos dentro de la cárcel, eso le va a rebajar lo que es la posibilidad luego de salida de libertad condicional. Pero lo que es ese tercer grado en este tipo de penas, y más siendo una pena como la de Urdangarín, ejemplar, pues no se suele conceder ese tercer grado. Por eso la Audiencia Provincial de Palma lo ha revocado. Y a Urdangarín, pues aproximadamente yo creo que para la primavera del próximo año, pues seguro que sí que la tendrá.
Y a lo mejor podría ir a dormir a casa.
La libertad condicional inmediata. De hecho, él ya había ofrecido, y lo podemos dar aquí también en primicia, él había ofrecido un contrato de trabajo ya. Ese contrato de trabajo está muy cerquita de aquí de Onda Madrid, es decir, aquí en Don Orione, en el centro donde
hace las prácticas de
salidas temporales. Había ofrecido un contrato de trabajo de 900 euros, trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, comiendo en el centro y luego yéndose a dormir, como debe irse, a un centro de régimen abierto. Podía ser Victoria Kent o pudiera volver si quería a Brieva, pero fundamentalmente Victoria Kent. Había puesto ya un domicilio, ese domicilio era Madrid, era el domicilio de Juan Valentín, porque hace, lo contamos también aquí, ahora aproximadamente un año, ya empadronaron a su hijo mayor aquí en Madrid, con lo cual ese domicilio sería la base de Urdangarín y, bueno, tenía toda la estructura. Ahora pues se le ha roto y vamos a ver cómo esto pues le afecta al exduque de Palma, porque evidentemente es un varapalo importante.
Fíjate qué bofetada de realidad para alguien que ha tenido una vida privilegiada, que ahora tenga que renunciar además a un trabajo de 900 euros al mes, ¿eh? Sí. Tremendo.
Sí, fíjate, es que claro, por eso he dicho, he recalcado lo de 900 euros al mes con esta persona unida a Corina Larsen, a la Fundación Lureus, a todo lo que rodeaba en esos momentos a la Casa del Rey y lo que eran lujos y oropeles.
Eso sí que es aterrizar en
el
mundo real.
Ha levantado críticas cuando en estos momentos se está tramitando los indultos.
Bueno, hay mucha polémica con esto.
Mucha polémica, claro, cuando a Urdangarín se le deniega ese tercer grado, mientras que paralelamente a otros personajes con penas similares o mayores, pues se les está ya tramitando el indulto.
Veremos a ver qué es lo que pasa. Con esa tramitación, que no significa que se lo vayan a conceder, o sea, no,
bueno,
que
el
se tramite,
Campos ha salido
se tramita.
Ya, ¿no?, esta mañana diciendo no precisamente que se está tramitando, pero que
exactamente, no quiere decir que pasará lo que tenga que pasar dependiendo de los intereses de cada momento.
Hombre, claro.
Porque el mundo de la política
de los
es así, ¿no?
Solo hay que retrotraerse a la época de Ruiz Gallardón para ver cómo se daban.
Bueno, cambio totalmente de tema y me voy a algo muy interesante que publicas en el cierre digital. ¿Cuántos años hace que murió Félix Rodríguez de la Fuente?
Pues en el 80 murió Félix,
pues fíjate,
hace 40 años.
O sea, y ahora resulta que se pide una investigación en la Audiencia Nacional por sospecha sobre su muerte. ¿Y esto por qué?
Bueno, parece ser que a raíz del visionado de un programa del Cuarto Milenio,
De Iker Jiménez.
De Iker Jiménez, pues un abogado ha visto posibilidades de que ese accidente de helicóptero ocurrido en Alaska en 1980 pudiera tener algo más que lo que es un simple accidente, sino pudiera haber sido un sabotaje o incluso un suicidio. Se baraja la posibilidad. Bueno, nosotros hemos sacado que se ha presentado.
Un suicidio, perdona, un suicidio del piloto, me imagino, del helicóptero, porque no creo que fuera un suicidio, un posible suicidio de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Yo tampoco lo creo, incluso su familia ni lo baraja.
Ya.
Por eso te quiero decir que nosotros nos hemos puesto en contacto con Odile, que es su hija pequeña, que es la que sigue el legado de su padre, que nos dio una entrevista hace unos meses al Cierre Digital muy interesante. Y ella no quiere saber nada de suicidio. Ella lo que sí dijo en su momento, porque esto ha sido una reposición de un programa que se emitió en 2015, es que sí que había cosas raras en la muerte de su padre en Alaska. Siempre lo ha dicho. Y bueno, eso lo dijo, y lo que no baraja en absoluto la posibilidad, como tú indicas, de suicidio, sino más bien pues de un posible accidente, sabotaje o cualquier cosa que pudiera ocurrir. Hay que retrotraerse en el tiempo. En el año 1980, Félix Rodríguez de la Fuente era todo un personaje. Un personaje no querido por los movimientos ecologistas de entonces.
Sí, cierto.
Acuérdate, porque él era defensor de los animales, pero a su vez era cazador, defensor de la energía nuclear, cosas que los movimientos entonces emergentes ecologistas no querían. Un personaje que el gobierno, aunque era muy amigo de Adolfo Suárez, incluso, bueno, pues que entonces era Adolfo Suárez la UCD quien gobernaba, pero bueno, también tenía problemas con el IRIDA, con cosas así, porque había hecho, estaban fomentando los parques naturales, él había hecho el parque natural en la finca del Marqués de Griñón, aquí muy cerquita, y bueno, pues hay dudas, y simplemente este abogado ha presentado esa denuncia ante la Audiencia Nacional para que se abra una investigación. La Fiscalía ha dicho que nadie de la China...
40 años después es muy difícil todo. Primero que te autoricen y después conseguir pruebas.
Claro, y sobre todo la Fiscalía ha dicho que diga este abogado quién cree que la ha matado.
Hombre, claro.
Porque tiene que haber alguna, ¿quién se le investiga?
Alguna sospecha, pues una cosa bastante inquietante y bastante curiosa, que se vuelva a reabrir el tema de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente 40 años después del suceso, y que haya alguien que sospeche que eso podría no haber sido un accidente, sino, pues como tú dices, ¿no?, un sabotaje, un atentado, incluso un intento, o un intento no, una realización de suicidio por parte del piloto del helicóptero, que en fin, suena todo bastante raro. Me voy a Baleares, donde, noticia curiosa también esta que publicáis, el gobierno de Baleares pide apoyo económico a Pedro Sánchez para ayudar a las prostitutas.
Sí,
¿qué pasa? Que también están afectadas por el tema de la COVID.
Sí, bueno, ayer se celebró precisamente el Día de la Trata, precisamente de este colectivo, de este gremio, y de hecho la Policía Nacional ha sacado un vídeo, que lo recomendamos a todos tus oyentes, que lo pueden ver, lo hemos publicado en el Cierre Digital, donde dice que si colaboras, colaboras con la esclavitud. Si eres cliente, colaboras con la esclavitud y fomentas la esclavitud. Ese es el lema del vídeo de la Policía Nacional. Bueno, es un colectivo que tiene muchísimos problemas, porque estamos hablando que en España hay más de 20.000 prostitutas en la calle, en la calle, y claro, a través del COVID se han cerrado todo lo que son en determinadas comunidades autónomas, por ejemplo Castilla-La Mancha, que es la que mayor prostíbulos tiene en toda España.
No sabía yo
sí,
eso. Castilla-La Mancha es la comunidad que tiene mayor número de prostíbulos.
Sí. Según los datos de estas asociaciones, el 80% de los prostíbulos están en todo Castilla-La Mancha.
¡Qué barbaridad!
Y en todo, sí. Y luego Cataluña, son las dos comunidades. Y bueno, y entonces se le han dado, pues, ahora el gobierno balear, que también tiene ese problema por las prostitutas, precisamente en las calles y demás, pues pide apoyo social a Pedro Sánchez para que ayude a este colectivo, ¿no? Uh-huh. Que ejerce a eso. Y bueno, y también es verdad que últimamente pues la prostitución se está ejerciendo muchísimo en casas privadas. Claro. Y eso es un gran temor porque mucha gente no tiene ingresos ninguno y conozco casos donde pues están dedicando a la prostitución y además por cantidades mínimas.
Hay un último tema que sí me gustaría tratar contigo porque esto es noticia, ha sido noticia en los últimos días. El fiscal Luis Navajas, a raíz de una entrevista que concedió, oye, a la competencia, lo que es la competencia, que concedió a Onda Cero, a Carlos Alsina, donde dijo unas cosas tremendas, sí, ¿no? Contra sus propios compañeros fiscales. Ahora vosotros publicáis, digamos, otras polémicas que han ido marcando la vida de este fiscal.
De Luis Navajas. Siempre es que el informe Navajas, para quien se ha dedicado al periodismo de investigación o al periodismo en España en los últimos años, fue clave en la lucha de Itxarrondo, del cuartel célebre del País Vasco, ¿no? O sea, el famoso informe Navajas, que no había escuchado el famoso informe Navajas contra Rodríguez Galindo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, claro, pues es un personaje que durante estos 40 años ha dado mucha guerra, seamos claros, y siempre en el filo de la controversia, ¿no? Y bueno, y para último, cuando se tenía que haber jubilado, Dolores Delgado la mantiene en el cargo cuando es que se tenía que haber jubilado ya. Le permiten, precisamente porque cumples años en el periodo y te permiten mantenerte durante ese tiempo. Y entonces, pues ahora acaba de hacer también este informe tan controvertido de caso de la gestión del COVID por parte del gobierno, donde indica de que el gobierno no tiene culpa y viene a justificar que algunos de sus compañeros, las presiones, etcétera, etcétera. Bueno, es otro paso más en la vida de este singular fiscal llamado Luis Navajas.
Creo que tiene previsto jubilarse dentro de nada, de dos meses, si es jubilado, que le dejan, claro, sí, claro, en este caso. Y mientras tanto, ha dado mucha guerra durante toda su vida y piensa morir matando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Jubilarse.
El fiscal Navaja,
en medio de la polémica.
Navaja, como la canción de Mecano.
Pues el apellido, desde luego, es bastante. En fin. Juan Luis Galiacho, un placer como todas las semanas. La que viene más.
Seguro.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues si polémica es la vida del fiscal Luis Navajas, polémica también es la que suele montar Carlos Honorato todas las mañanas con nuestra encuesta de Twitter.
No, yo no soy polémico, son los temas.
Bueno, pero tú los eliges.
Sí, claro. Pero ¿para qué vamos a hablar de cosas que no sean polémicas? Esta lo es, ¿eh? Ojo, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia está en trámite ahora mismo en el Congreso y propone que la eutanasia sea un derecho ciudadano y una prestación sanitaria más. Hoy hemos conocido que un centenar de personalidades piden que se detenga este trámite porque, según ellos, hay que eliminar el sufrimiento, pero no al que sufre. Es decir, que están en contra de la eutanasia.
Exactamente.
Nuestra pregunta en Twitter, en @buenosdiasom, es: ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? Así de claro.
Estos temas sí generan polémicas porque normalmente aquí no hay medias tintas.
No.
Quiere decir, o piensas una cosa o piensas la otra, no piensas una vez sí y otra vez no. Y normalmente la gente que está a favor de que se tramite esta ley, de que se ponga en vigor la ley de la eutanasia, es muy tajante, pero quienes están en contra
también
son exactamente igual de tajantes.
Así pues que empezó la cosa a favor el 75%, 25% en contra, ha ido evolucionando a favor 80-20 y ahora estamos en 82-18.
O sea, que el 82% de los oyentes que llevan votado hasta ahora está a favor de esa ley de la eutanasia y el
18%
en contra.
Pero ojo, son las 11 menos 2 minutos.
Bueno, hasta la 1 menos 5 que se puede seguir votando.
Hay que votar. Hay que mojarse.
Exactamente.
Como con la lluvia, hay que mojarse.
Exactamente. @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis ahí y os vais a encontrar de frente con la la encuesta.
Lo primero,
Y dos opciones, sí o no.
A favor, en contra.
Exacto.
A mojarse.
Muy bien, Carlos. Pues dentro de un ratito volvemos a hacer balance.
Haremos el balance.
Rozamos ya las 11 en punto de la mañana. Llegan las noticias a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días. Volvemos justo cuando acaben.